¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves 19 de diciembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego, me encuentro en León y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo, que lo compone Pedro Gómez al sonido, con la ayuda de Baldo Castilla y don Antonio. ¿Qué tal, cómo estáis?
Pues muy bien, Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, hoy por fin llueve.
¡Ay, qué maravilla! sobre todo hoy, el día, yo me encuentro un poco mejor hoy, y lo que me, estos días me estimula muchísimo el pensamiento, porque hay una calma tan grande, sin una, que no se mueve una hoja, y lo mismo que en el mar se dice calma chicha, no sé qué palabra habría buena para definir en la tierra estos días de calma donde hay un silencio y una quietud que excita el alma, sobre todo el alma pensante, porque eso del alma es el, lo mismo que el espíritu, es lo distinto de lo que es pura materia y es lo que constituye nuestra personalidad, que está basada en los recuerdos de nuestro espíritu, del alma. En los recuerdos del alma, esa es nuestra vida. Bien, a ver, Jesús,
pues
que te echamos de menos. Ayer no tuve tiempo de actuar, pero antes de ayer dediqué algún tiempo con bastante furia, por la, no porque se intrometan en los asuntos de España, porque yo considero que todos los países del mundo y sobre todo la libertad de pensamiento y de expresión tienen derecho a opinar sobre el mundo entero, no tienen que respetar fronteras de nadie. Está muy bien que los periódicos ingleses se ocupen y hablen de España, muy bien, e incluso que den consejos. Pero lo que me indigna es el Financial Times, que es posible que sea una autoridad en materia económica, pero en materia política es de verdad un verdadero analfabeto. Pero analfabeto no porque no conozca los conceptos políticos, es que es un analfabeto de historia de Inglaterra. No sabe nada de nada. Y es indignante que hable de España de esa manera tan despectiva. A ver, si tú lo has oído, te echamos de menos por los 3 años que has estado tú allí, porque conoces muy bien, Jesús, al Financial Times, y quiero oír primero tu comentario sobre el programa, que creo que lo has oído, y segundo, que mientras viene, llega el tiempo de Roberto Centeno, vamos a explayarnos más todavía en el tema, porque es importantísimo, es nada menos que la estructura política y territorial de la autoridad de la unidad española, del Estado español.
Así es. En cuanto a la, al programa, me pareció muy acertado porque Artur Mas lo vendió en España como un éxito, que hablara de él Financial Times, que le diera un trato pues bastante positivo, intentando equipararlo a Escocia y hablando, pero por eso he querido traer el artículo directamente y lo tengo delante y vamos, si os parece, a desgajarlo paso por paso, porque dice muchas barbaridades que implican un desconocimiento tanto de la historia como de la política española que no es digno de un medio de la categoría del Financial Times.
Pues venga, empecemos.
Entonces, si os parece, voy leyendo. El titular se llama la siguiente crisis de España, o la próxima crisis de España. Afirma que
ya está haciendo entonces un vaticinio, cosa que solamente lo hacen los grandes genios de del pensamiento como Tocqueville y los otros, pero un periodista tuyo, un periodistillo como este, que ya empiece con un título diciendo la próxima crisis, pero qué sabe él qué crisis ni va a haber ni cómo se va a resolver, qué significa crisis,
pues si no
sabe lo que es crisis,
pues el subtítulo no es
la crisis de España. Empezó con la transición, si empezó la muerte de Franco, la crisis no ha terminado, la prueba es lo que estamos viviendo hoy, que es el fracaso absoluto de la transición. En la crisis, la que se produjo con la, desde que desapareció Franco, está España en crisis. A ver.
Claro, el subtítulo no es mejor aún. Dice que no es demasiado tarde para Madrid, para que Madrid acomode a los catalanes. Habla.
Eso es, para que acomode, ¿no?
Eso es.
Pues vamos también a hablar de esto de acomodar. Eso,
pues
la primera vez que se empleó el término acomodación respecto a la ordenación o la estructura del territorio de una nación, lo empleé yo en el proyecto de constitución que hice para Guinea Ecuatorial. Allí dije, empleé dos palabras, lo mismo que se utiliza en la palabra aire acondicionado para calificar el aire interior que está mitigado en el calor o en el frío por los medios modernos de calefacción o refrigeración, cree los términos acomodación y acondicionamiento para hablar de las normas que exigen a las autoridades la vigilancia sobre todo aquellos elementos artificiales creados por el hombre y que destrozan la naturaleza. Y eso lo llamo yo acomodación del territorio, a la acomodación no solo en la unidad, sino acomodarlo es hacerlo más cómodo. Y era el término era correcto, porque hacer más cómodo, y más cómodo es hacerlo más saludable, más confortable, pero no en términos morales, sino en términos físicos, materiales. Por eso la palabra critico, que acomodar Cataluña, como dice la expresión, que al resto de España, a Madrid, o no sé cómo dice exactamente. Dice
acomodar a los catalanes, Madrid acomodar a los catalanes, sí.
Eso es. ¿Qué quiere decir? Acogerlos cómodos, acomodarlos, sentarlos en sofás con cojines, que estén cómodos. Los catalanes, cuando vengan los catalanes a Madrid, tener preparados qué. He visto ese lenguaje, claro que es en inglés, pero yo sé que estará bien traducido porque tú has vivido allí 3 años y lo estás. Pero esto empieza ya el periodista, primero haciendo una profecía que no deben hacer los periodistas. Segundo, empleando un término de acomodar catalanes en Madrid que no tiene nada que ver con las ideas de la estructura del Estado. Si debe ser unitaria, si debe ser federal, confederal o Estado independiente. Y además que en Cataluña la mayoría de los catalanes, catalanistas que no quieren estar dentro de España, la mayoría de los separatistas lo que quieren es un Estado independiente, no un Estado federal. El Estado federal lo quiere una pequeñísima minoría, que son los socialistas catalanes. Bien, continuemos.
Claro, dice que justo cuando España mostraba signos de recuperación de su crisis, ahora aparece pues lo que decía el titular, la siguiente crisis.
Venga, vamos a ver. Dice cuando España mostraba o muestra. ¿Qué dice? ¿Lo dice en pasado?
No, muestra. Ah. Presente.
Ah, está bien, porque me he dicho otra
idea. La traducción mía. Vamos, más sí. Adelante dentro del texto dice que España fue aclamada positivamente por su transición de la dictadura de Franco a una democracia descentralizada.
Vamos a ver con este tema. En primer lugar, aclamadas, claro. Como que fue Estados Unidos y Alemania los que impusieron ese pacto. Después de Franco, del PSOE, que era que los demás se plegaron con él, y el Partido Comunista se plega al PSOE, y los franquistas, para ser homologados ellos, fascistas, los Suárez, los Areilza, los Pío Cabanillas, los Martín Villa, todo lo que, Fraga, por supuesto, Fraga el primero, todos los que daban el color franquista, neofranquista, a la continuidad de ellos mismos, del jefe de la Falange, nada menos que del jefe de la Falange y el rey nombrado por Franco. ¿Cómo van a entrar ellos en Europa? Eso hubiera sido imposible. ¿Qué hicieron? Pues hicieron el pacto, que se llama el pacto que hicieron con la clandestinidad para ser acomodados ellos, sí, acomodados moralmente en Europa, y con la palabra homologación. Este ignorante periódico Financial Times, este bárbaro, este patán, este rufián de la política y experto en economía, que ya lo dudo que pueda ser tan vasto en política y que pueda ser refinado en economía. Pues bien, no fue alabada porque fue una propaganda de Estados Unidos y de Alemania y de Europa en el mundo a favor de lo que había pasado en España, que es el pacto de los fascistas, de los totalitarios, con los neofascistas, con los neototalitarios que apoyaron el régimen anterior y impusieron la ley de la antimemoria histórica, todo lo contrario de lo que ahora se dice. Era un delito hablar del pasado. Con Fraga en el Parlamento hay una escena, y con Santiago Carrillo y que Jiménez de Parga, que pidió y porque rompió la ley del silencio en el Parlamento enseguida, y se levantaron indignados, no, y salió Fraga a defender a Santiago Carrillo porque era romper el pacto de no hablar del pasado. Naturalmente que los franquistas no querían que se hablara del pasado, ni los comunistas querían que se hablara de Paracuellos. Nadie quería que se hablara de los crímenes de uno y de otro bando. Y sobre esa base falsa de miedo a la verdad, de miedo a la realidad, se fragua la transición. Que no fue una transición, amigo periodista, Jesús, como sabes, no fue una transición. Pues la transición es un proceso. Un proceso que ni se inicia con un pacto ni se termina con un pacto. La transición es el paso lento, casi desapercibido, de un estado, de una situación política a otro, que al final del tiempo, con mucho tiempo, ya es otra cosa, ha habido una transición. Pero no hay un acto, no hay una transición mediante una constitución. Una constitución rompe o continúa un pasado, pero no hace una transición. Todo eso es falso, ¿cierto? La palabra es mentira, porque lo que hubo en lugar de transición fue transacción. Amigos, ¿qué diferencia tan grande hay? Pues que la transacción, cogéis un código civil o un diccionario y veréis que una transacción es un pacto para poner fin o evitar un pleito. Y en efecto, los españoles tenían y tienen un pleito. Y el pleito que tienen es el de la libertad contra la dictadura o contra la oligarquía. Y la transición, transaron, porque también transar y transigir tienen la misma raíz, la misma, casi la misma significación en el resultado. Porque transar, que existe, es el verbo correspondiente a la transacción. Transar. ¿Qué es transigir? Porque transigir es que ambas partes transigen con los defectos de uno y de otro. Y como los defectos son monstruosos porque son enemigos de la libertad, Franco por un lado, y la oposición clandestina que se pasa y pacta con el franquismo a cambio de no hablar del pasado, ha transado, por tanto ha transigido con el franquismo. Y eso es lo que hay en España, que todos han transigido con el pasado franquista de uno y de otro, más o menos violentos. Claro, el Partido Comunista antes del año 56 con la guerrilla, pues también renuncian al pasado, todo.
Claro. ¿Podemos hablar, don Antonio, de una memoria histórica, una amnesia histórica?
No, de ninguna manera, porque la amnesia es un olvido. Y nadie olvida, eso es mentira. Cuando se habla de perdón y de olvidar, eso es mentira. No hay más perdón. Sin olvido no se puede perdonar nada. Es imposible poder de palabras decir, hombre, sí, te perdono, muy bien, bien. Pero es mentira. Pues mientras esté el olvido presente en la memoria, mientras no esté el olvido borrando memoria, es imposible el perdón y imposible la reconciliación. Eso es falsa, es mentira. Es que les conviene, como dos socios, que mantienen la unión de socios y se odian a lo mejor, y no, porque no hay amistad, pero se mantiene la sociedad. Pues está para mantener, pero claro que es mentira, por supuesto. Y que a ver si seguimos leyendo. A ver.
Sí, pues si seguimos leyendo, dice que a pesar de esta aclamada transición,
que ya aclaramos nosotros, sí, que fue aclamada por Estados Unidos y Alemania y por tanto por el resto del mundo.
Claro, todavía no ha formado un hogar plurinacional cómodo, suficientemente cómodo.
No sigue, ya estamos antes la palabra acomodar, ahora cómodo, la palabra hogar, que los madrileños acojan en su hogar a los catalanes, acomodar a los catalanes, pero sí que todo es un lenguaje tan plebeyo, tampoco filosófico, tampoco técnico, tampoco tan alejado de la realidad, que repite la palabra y verás que ahora sí, después de estas palabras mías, lo falso que resulta la traducción que acaba de hacer. Repite.
Pero todavía no ha formado un hogar plurinacional.
Ya está, sigue eso. Luego, todavía está diciendo que la transición tan alabada, y sin embargo no ha terminado, pero ¿qué transición es esta? Si se todavía... Pero ¿cómo he alabado? Se alaba una cosa cuando acabada, pero no si está en fase, que sabe que si termina bien o termina mal. Aquí está diciendo que puede terminar mal, porque todavía no está acomodada. Todavía no.
Claro.
Esa es la prueba de que la transición no ha terminado.
Y don Antonio, ¿qué le parece el uso de la palabra plurinacional?
Ahí es, ese es el término. Ese, la izquierda falsa, pero verdadera bajo Franco, pero la pseudo izquierda inventó la palabra plurinacional, y los que redactaron la constitución, los peces barba y la compañía, tan ignorantes de lo que es los conceptos básicos de la política, introdujeron el término nacionalidades, con los términos nacionalidad, que es simplemente es la palabra de la cualidad de un sujeto que tiene una nación. Todos los sujetos que están dentro de una nación o pertenecen a una nación son de una nación, se llaman nacionales y tienen la nacionalidad española, alemana, francesa. El término de nacionalidad califica, es una de las señas de identidad de la persona, pero jamás un concepto objetivo. No existe ni una sola nacionalidad en el mundo que sea equivalente a nación. En cambio, nacionalidades, todos los sujetos tienen una nacionalidad. Este error tan grave filosófico de concepto gramatical y de lenguaje se incorporó con una facilidad enorme a la cantidad de tontos españoles, en lo que ya también se meten los franquistas y la derecha, que hablan de España como una nación de naciones. ¡Mentira! Eso es imposible. ¿Qué nación de naciones hay? ¿Es que acaso la India, Inglaterra, es una nación de naciones porque hoy también la India, que se sublevó en la guerra, la campaña tan larga por la independencia, nación de naciones? Eso no es verdad. No hay ninguna nación que sea nación de naciones, porque la nación no produce naciones. La nación se encierra en sí misma y no quiere, al contrario, es enemiga de que la separen de otras naciones. No existe en el mundo un solo caso de nación de naciones, porque acaso los países de Sudamérica que hablan, los que hablan español, ¿son acaso naciones que proceden de España? No, en absoluto. Proceden de una guerra de independencia contra España. Claro que hay naciones que hablan español, muchas. Pero España no es una nación de naciones, porque España no ha producido la nación. La nación latinoamericana la han producido ellos mismos en una guerra contra España. Entonces, no sé cómo es. Es que me indigna cuando oigo la palabra que nación de naciones. ¿Pero qué es esto? España es una nación nada más. A ver, sigue Jesús.
Sí, continúa diciendo que como no ha formado aún ese hogar plurinacional, suficientemente cómodo para sus pueblos culturalmente distintos.
Pues si culturalmente son distintos, está basando en la distinta cultura el hecho nacional. Es decir, otra barbaridad, otra simpleza. No. Hay naciones con unas multiculturales. Fíjate, Estados Unidos, cualquier cosa. Argentina tiene cultura española, italiana, alemana, pero eso es, este hombre no sabe nada. Cada palabra que pronuncia es un disparate.
Y además afirma que esto fomenta el nacionalismo reductivo en la España castellana y entre los catalanes y vascos.
Muy bien, como si hubiera en el mundo un solo caso de nacionalismo que no sea reductivo. Este es hombre, el periodista es un idiota, no se trata ya que sea inculto, es un idiota. Todos los nacionalismos son reductivos, porque excluyen a los que no son nacionales. Los alemanes de Hitler eran reductivos, que se lo pregunten a los judíos, a los gitanos, o a las razas que no fueran las arias, que él pudiera conquistar para convertirlas en Alemania, como hizo con Austria, con Checoslovaquia, con los sudetes. Es que este hombre es que no dice una sola palabra correcta, este periodista.
Claro. Continúa además diciendo que había suficiente flexibilidad en el sistema cuasi federal español.
Anda,
para acomodar a los catalanes.
Ya estamos acomodando. No había suficiente flexibilidad. Es que una constitución ha de distinguirse de la flexibilidad. Es que una constitución no tiene que ser clara y distinta en cada uno de sus preceptos. Es que un precepto legal claro y distinto admite que sea flexible. Este hombre no tiene además ni idea del derecho. Las leyes no pueden ser flexibles porque dejarían de ser leyes. Las costumbres pueden ser admitir más o menos variantes. Una ley no, porque las leyes tienen que ser aplicadas e interpretadas. Una ley que permita distintas interpretaciones, distintas aplicaciones por los jueces, no es una ley. El derecho se define como sistema porque no admite lagunas, porque todo tiene que ser interpretado y aplicado como un todo, porque todo tiene que ser integrado uno en otro, y el único flexibilidad que permite el derecho se llama analogía. Y quien no conoce el derecho no puede decir esas tonterías de flexibilidad. Y otra vez vuelve a acomodar ¿Flexible para qué? ¿Para romper la Constitución? Como si los españoles necesitaran flexibilidad para interpretar de modo distinto la Constitución. Pero si la Constitución, sin flexibilidad ninguna, prohíbe el mandato imperativo. ¿Y qué hacen la clase política española? Romperlo a diario, desde el primer día roto, todos los días. Porque no hay mandato el mandato imperativo del jefe del partido obliga al voto dirigido, dictado en el Parlamento. ¡Qué periodista, Dios mío! ¡Qué vergüenza para el Financial Times! A ver, Jesús.
Sí, dice que continúa, o sea, afirmaba que había suficiente flexibilidad en la España, en el sistema español cuasi federal para acomodar a los catalanes, hasta que el señor Rajoy lo saboteó en 2010 persuadiendo a sus nominados a la Corte, al Tribunal Constitucional, para derrubar puntos significativos de la reforma del Estatuto de Autonomía.
Luego ya está claro, yo dije, sin saberlo, dije, este es un simpatizante del PSOE. Ahora digo, no, ese artículo no lo ha escrito en inglés, está mal traducido, porque como el PSOE no saben escribir español, pues claro, la traducción, eso lo ha escrito el PSOE, no sé quién, pues a lo mejor aquella revista que tenían ideas que han cerrado. ¿Recordáis aquel escándalo de aquella secretaria que cobraba un tal Páramo?
¿No? Emi Martín, sí.
Emi Martín, sí.
Y el otro, ¿cómo se llamaba? Páramo, su marido. Bueno, eso lo han escrito a ellos, gentuza de ese tipo. Y este inglés lo está traduciendo, por eso es tan horrible. Pero claro, no sabe que aquí en España, algunos, pocos, conocemos la historia de Inglaterra. Y sabemos que ni conoce siquiera ese periodista del Financial, no conoce ni la historia de Inglaterra. ¡Qué horror! ¡Qué horror de artículo! ¡Qué vergüenza para la prensa británica!
Pues, ven, si me permite, continúo, que
sí.
Dice que derrubó...
Si es que me encanta destrozar a este imbécil.
Derrubó los partes sensibles del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero dice que idénticos estatutos fueron dejados sin tocar, como el Estatuto de Valencia y las Islas Baleares. Porque estaban bajo el PP, bajo el gobierno del PP.
Bueno, pues ya repito, este artículo está dictado por el PSOE. Pero como es tan pobre de idea y no tiene un solo intelectual, el PSOE no tiene una sola persona que se mantenga un minuto de pie ante un pensamiento riguroso. Ni una persona. Tienen todos que ahincar la rodilla y confesar su ignorancia del tema. Y esto está figura, ¿qué artículo? ¡Qué barbaridad! De manera... que han tenido
pues continúo, si le parece, diciendo, el artículo dice que eso lo que hizo fue desató un movimiento hasta entonces casi marginal.
¿Cuál?
El separatismo catalán.
El separatismo. La cuestión...
¿Cómo? ¿Que eso ha desatado el separatismo catalán?
No, sí. Se refiere al separatismo catalán, sino a la crisis en la politización del sistema judiciario.
Ah, claro.
Una de
las
instituciones más rígidas, no, más desvencijadas de España.
Pero es que lo que no se entiende es la frase anterior que digo, hasta entonces... Sí. ¿A qué se refiere hasta entonces?
Yo sí que este la leo porque la tengo traducida ya en un papel.
¿Quién lo traduce?
Dice, la frase es, ello desató el separatismo catalán, hasta entonces un movimiento minoritario. Es decir, está diciendo...
No lo explique, porque está clarísimo. Que nosotros no necesitamos explicaciones.
No, lo está explicando para los oyentes.
No, es que está tan claro que no hace falta que lo expliquen, ni los oyentes tampoco.
Bien.
Porque lo han leído, basta, no hay que explicar.
De acuerdo.
Ha ido Jesús, que lo interpreta en la traducción española, se refiere al separatismo, mientras que tú crees que se refiere al Consejo General del Poder Judicial.
No, esa es la frase posterior, que es la que ha referido él. La frase posterior es, el tema en el que se debería abordar una crisis es la politización...
No, un momento, ¿el tema qué?
El tema en el que se debería abordar una crisis es abordar una crisis es la politización de la justicia.
¿Abordar? Pero abordar.
Así es, yo creo que está, no sé si está bien traducido.
Pero, Jesús. Eso no existe, eso no es castellano ni inglés. Porque abordar, se aborda un barco, hay un abordaje, se aborda algo, pero no se aborda una crisis. Abordar es asaltar, ir a.
En la traducción que yo tengo es así, yo no sé si tú lo.
Pero tú lo has leído como si fuese abordar una crisis.
Sí, sí, es como la traducción que tengo yo.
Y te estoy diciendo que eso no es español. Bien. Entonces, y le pregunto a Jesús, ¿en inglés es tan absurdo?
No,
lo dice igual de abordar.
Es muy ambiguo porque dice, sí, tiene razón Baldo que hablaba del separatismo catalán.
Bien, de acuerdo, ahí muy
y
bien.
Y luego dice que el punto clave en el que tiene que haber una crisis, o hay una crisis, o hay que atacar una crisis. O...
¿Pero la palabra abordar dice?
No, no dice abordar.
Entonces, ¿qué es la traducción mía? Claro, las traducciones son... ¿qué?
No, no, pero si tú no traduces, está traducido.
Ya, lo sé, estoy diciendo la traducción mía, la que estoy leyendo, no es mía.
Pero hay que hablar con corrección.
Perdón,
la que estoy leyendo. La que estoy leyendo.
Bien. ¿Y qué verbo en inglés pone, Jesús?
To have a crisis.
Ah, to have, sí.
Bueno, bien, de acuerdo. A propósito de esto, me acuerdo como un chiste, pero para ser un poquito más entretenida esta charla que tenemos hoy sobre este pobre imbécil del periodista que ha escrito esto. Ayer me he quedado asombrado de que oí en la televisión la confusión entre la palabra inmediato e inminente. Dijo que la crisis, a propósito del... No recuerdo ahora qué fue, de uno de los que se espera, ahora, pues, uno de los escándalos de corrupción, no sé si es el de González...
¿El de Ignacio González?
Sí, o de
Ignacio González.
No me acuerdo el motivo por el cual, pero el periodista, en lugar de decir se espera una crisis inmediata... No, que va a dimitir inmediatamente, eso es, que va a dimitir, dijo, va a dimitir de manera inminente. O sea, no sabe la diferencia entre inminencia e inmediatez, porque la inmediatez es verdad que lo inmediato quiere decir lo que está a continuación, es la continuidad, que lo próximo en el espacio y en el tiempo es lo inmediato. Generalmente se refiere lo inmediato al principio de continuidad de Leibniz, que todo es un continuo, por tanto todo es inmediato. Pero referido al tiempo, claro que se quiere decir enseguida. Y este lo confundió con, como he dicho,
inmediatamente, con inmediato.
No, con
inminente, con inmediato.
Con inminente, cuando lo inminente es algo que se espera inminente porque hay un análisis meteorológico, se espera una tormenta inminente, se espera... Pero hay un dato, es que no tienen nada que ver los conceptos. Bueno, pues hasta ese punto ha sido un político, y no ha sido un periodista, ha sido un político conocido, es que no recuerdo a quién. Pero pensé, hasta es que la clase política no sabe, ninguno habla correctamente el español.
Inminente se podía traducir también como que puede probablemente se puede producir, pero incluso a veces no se produce, ¿no?
Bueno,
podría, o no.
Más bien inminente quiere decir que hay una...
Se va a producir de todas formas.
No, seguro 100% no, pero el que dice inminente cree que sí.
Eso es. Si están inmediatos, es que sí se produce. O sea, esa es la diferencia, yo
hay
creo.
Hay muchas diferencias.
Ah, bien.
Si os parece, bien. Para terminar con el artículo...
Bien.
El último párrafo, los últimos párrafos son muy significativos. Venga. Al decir que más que liderar a su gente, a su pueblo, el señor Artur Mas ha sido liderado por él, por el pueblo.
¿Por quién es él?
Por el pueblo, por la masa.
Eso es verdad, eso es cierto. Mira, eso es otra vez el PSOE. Eso sí es cierto, que el nacionalismo no lo ha creado ni lo ha empujado más, sino que la reacción nacionalista... pero que tampoco ha sido una reacción, es que ese otro concepto erróneo del periodista, en los nacionalismos, claro, los que han sido educados en un principio de la historia como Toynbee, que la filosofía de la historia de Toynbee, que era un hombre culto, inteligente, pero simplificó muchísimo su visión de la historia al reducirla a los términos acción reacción, dice, que es lo que nosotros conocemos bien en el pueblo con la ley del péndulo. Pues eso Toynbee lo eleva a categoría científica con los principios de acción-reacción. Y es verdad que los nacionalismos en ninguna parte del mundo, eso lo saben muy bien los ingleses, hay un autor inglés, Breuil, es que lo pronuncio tan mal, pero que es maravilloso. Los mejores autores sobre el nacionalismo son ingleses. Y este historiador inglés, Breuil, que está de texto en la Universidad de Inglesas, este ya dijo con carácter universal, porque pone y habló del nacionalismo catalán, del nacionalismo vasco y de todos los checos, y se miró todo de los nuevos nacionalismos en África, y ya dijo ahí la verdad: los nacionalismos no nacen como reacción, sino como orgullo, como soberbia de unas pequeñísimas minorías intelectuales que se inventan la historia de su pequeño pueblo, territorio natal, para darse una importancia enorme, como Voltaire ya lo dijo en aquella frase que yo comento muchas veces después del golpe de Estado, que se llama de Mopú, de que quieren ser cabezas de ratón. Y esos pequeños intelectuales, que empiezan siendo 10 o 12, al excitar tanto y adular tanto a su propia historia, deforman la historia para que el pueblo se sienta orgulloso, el pueblo pequeño, que forma parte de una gran nación, se quiere hacer, deforman su historia, se sienta orgulloso y le excitan. La idea es una idea de cateto, de casino de pueblo. Todos los casinos de pueblo se creen los más importantes del mundo. Y cuanto más pequeño sea el pueblo, más orgulloso se siente de su casino. Pues bien, esto es lo mismo. No nacen los nacionalismos, no nacen como reacción. Hay otra cosa, es los movimientos de independencia armados. La lucha de Argelia contra Francia, naturalmente que está alimentada por un nacionalismo. Pero ese nacionalismo, desde su origen, es nacionalismo estatal. Se siente en nación. Y todos los pueblos oprimidos que se han obtenido su independencia, pues claro que son, se basan en un nacional, se le llama nacionalismo. En Grecia, la guerra de liberación de Grecia contra el Imperio Otomano también está alimentada por los nacionalistas. Pero no son nacionalistas los que, como Lord Byron, van a la batalla del mundo entero porque están apoyando una injusticia que no es la del nacionalismo, sino la del colonialismo. Entonces, claro, el derecho de autodeterminación, todo esto nace como una rebelión contra el colonialismo, pero los catalanes no. Los catalanes han sido un puñado que se puede contar con los dedos de la mano de historiadores que a finales del siglo XIX empezaron a crear la mitología del nacionalismo, porque todo nacionalismo está basado en una mitología.
A ver, Jesús. Pues continúa diciendo que, como decíamos, en lugar de liderar a su pueblo, más ha sido liderado por su pueblo. Y el señor Rajoy ha sido arrinconado insistiendo en la constitución posfranquista, le llama.
Bueno, arrinconado lo dice ¿por quién? Por los catalanes, se supone.
No, la traducción que yo tengo dice, Rajoy no lo ha situado a él, a más. Lo ha situado entre la espada y la pared al insistir en que la constitución posfranquista...
Ah, el que está arrinconado es más.
Eso es. Rajoy ha arrinconado a más.
Diciendo que...
Diciendo... que la cuestión post-franquista, que consagra la indisoluble unidad de España, es inmutable. Esa es la frase.
Sí, bien, entonces ahora lo entiendo. Sí, está bien la traducción. Pues lo único que está bien ahí es el post-franquismo. Que, sí. Porque es verdad que la constitución post-franquista no significa que en el tiempo después de Franco, eso es una obviedad que no hace falta decirla. No, lo que significa, sin que él lo sepa, sin que el periodista la ha traicionado, es el inconsciente del desprecio que siente este periodista inglés por España, que nos trata como el tercer mundo, dando lecciones, dando consejos y pronunciando frases como todas las que ha pronunciado. Y en esta traiciona el inconsciente al decir la frase que traduce, y verás cómo se ve el
traduce lo, Jesús.
No, que dice constitución post-franquista.
Eso es post-franquista, dice.
Pues eso es post-franquista, es verdad. Porque lo que hay no es que sea después de Franco, es que hay neofranquismo, un nuevo posfranquismo en el sentido de neofranquismo. Porque, por ejemplo, hay un libro famoso que se llama El mundo en el posmarxismo. Ahí no hay duda ninguna que se refiere después, que se refiere a después, no en el sentido de que el marxismo esté presente. No significa que el mundo sea neomarxista, sino que después de Marx el mundo se ve de otra manera. Este no es así. Este no se ha dado cuenta de que ha traicionado el inconsciente y ha dicho la verdad, que es que la constitución es neofranquista.
Está así traducido, ¿verdad, Jesús? Está bien traducido así, ¿no?
Sí, traducción es más correcta.
Sí.
Afirma también que las encuestas dicen que los catalanes preferirían más autogobierno, incluyendo un mayor grado de autonomía fiscal,
Bien, me basta, porque antes dijiste la palabra más democracia.
Sí, sí, eso es en el último párrafo donde habla de la conclusión. Concluye lo siguiente: este es un problema político que requiere una solución negociada. Coma, más federalismo dentro de una España que clama por una necesidad de renovación institucional.
No
solo los catalanes, sino los partidos mayoritarios españoles, como el señor Rajoy del PP y los socialistas, necesitan aprovechar la ocasión.
Sí, eso.
La traducción que yo tengo dice más o menos igual, pero dice no son solo los catalanes, sino también los principales partidos de España, el PP de Rajoy y los socialistas, los que tienen que estar a la altura de las circunstancias.
Sí, no
sé si está bien traducido,
sí,
o no.
Es muy parecido. Sí, bueno, yo la crítica mía es la palabra más.
Más.
Hace mucho tiempo, porque empezó en Venezuela, en una cárcel de Venezuela, un destacado intelectual comunista inventó la palabra democracia avanzada. En el año 20 y tanto. Aproximadamente alrededor del año, antes del año 30, no me acuerdo el nombre ahora del comunista, pero fue en una cárcel de Venezuela, escribió, y a partir de ahí ya la democracia es una cuestión de cantidad. Y el federalismo, este periodista formado, sin saber de dónde viene, pero influido por el PSOE, cree también que el federalismo es una cuestión de cantidad. Se dice más federalismo. Abandono de momento hoy, aunque me daría para muchísimo comentar la idea de más democracia, más federalismo, porque de ahí deriva la palabra sostenible, que tampoco la soporto. Porque para que algo sea sostenible tiene que ser más, si no, no es sostenible. Pero volviendo nada más que a comentar lo de la más federalismo, ¿no?
Sí, más
federalismo. Pues conviene recordar a nuestros seguidores, desde luego, pero para que ellos le expliquen a sus familiares y sus amigos y lo difundan, que eso es otra barbaridad. Ni hay posibilidad de más o menos democracia. Ni hay posibilidad de más o menos federalismo. Eso es mentira. Ni hay tampoco posibilidad de ningún concepto comunismo o cualquier sociedad más o menos sostenible. Si eso, todo eso son quimeras. Si todo eso son inventos de pequeños intelectuales, personas poco inteligentes, que no piensan por sí mismos y que sueltan frases para que los periodistas sin formación cultural las repitan. Me voy a concentrar solamente en lo de más federalismo. No, señor. La diferencia entre el Estado, porque sin meter ahora la autonomía, la diferencia entre un Estado federal y un Estado confederal, los dos se diferencian de la autonomía, porque la autonomía no es un Estado. La autonomía no tiene ninguna soberanía propia. Todo lo que tiene una autonomía es delegado. Mientras que en el federalismo y en el confederalismo tienen competencias propias que conservan a pesar de estar federados, pero que las tenían antes y las conservan. Siendo así, por tanto, sus poderes de administración o políticos son originales, auténticos, los tenían, no son delegados por la federación. Bueno, eso es en cuanto al concepto, que este periodista no sabe la diferencia que hay entre autonomía, federación o confederación y federalismo. ¿Más federalismo? No, señor. ¿En qué se diferencia un Estado federal de uno confederal? Si lees las constituciones dirás, no, uno tiene más competencias que otro. Ahí sí viene la cantidad. Porque si enumeran las competencias, pues un Estado federado tiene, por ejemplo, 100 competencias, y uno confederado, pues a lo mejor puede tener nada más que 10. Sin embargo, la diferencia es brutal y esencial, porque es de principio. Y eso es lo que los periodistas españoles y este periodista inglés, desde luego, no saben. Con esto creo que aclarada la diferencia, creo que Jesús tenía también que comunicarnos algo más, ¿no?
Sí, tenía una noticia aquí también de la historia, y que nos, me parece muy importante y no lo han recogido los periódicos. La UNESCO ha reconocido a España como cuna del parlamentarismo mundial.
¿Anda, qué es eso?
Sí, sí, sí.
Pero será en la Armenia, ¿no? A ver, claro, cuándo, esto qué es.
Concretamente en 1188.
¿cuándo? 1188.
Ah, sí.
Espera un momento, 1188, si todavía no se hablaba español, no estaba inventado lo que se llamó entonces castellano.
Exactamente, habla en latín. La noticia dice lo siguiente: la UNESCO reconoce a León.
Ah, León, tu tierra.
Así es.
Hombre, tú estás mintiendo, tú eres nacionalista, hombre.
No, 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 lo pone en el periódico.
Tú eres separatista.
El mundo pero de el... León, ah, la noticia es la siguiente. La UNESCO reconoce...
¿Quién lo publica?
El Mundo.
¿Pero el Mundo de la edición de León?
No, la edición de Castilla y León.
Ah, la que...
A ver, ¿qué dice? ¿Que el año 1180?
Así es. La UNESCO reconoce a León como cuna mundial del parlamentarismo, declara los decreta de León de 1188 como decreta. Memoria del mundo.
Pero esos decretas no eran religiosos.
No, no, eran civiles.
Cuidado, cuidado, a ver.
La plebe tomaba decisiones junto con el rey, la iglesia y la nobleza. La noticia continúa así. La UNESCO reconoció este martes a León como cuna del parlamentarismo al declarar la Carta Magna Leonesa de 1188 como memoria del mundo. La decisión se produjo en el transcurso de la reunión que mantiene desde este martes en Corea el Comité Asesor Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Eso es cierto, eso. Pero es que me extraña, porque es que, ¿cómo se puede...? Eso es una ucronía, desde luego. Porque la diferencia entre utopía y ucronía está ahí. La utopía, ya sabéis que en griego significa no hay lugar, sin lugar... Y es la palabra que se difundió a partir de la obra de Tomás Moro y se designa por otro. Y por siempre se entendió, y yo todavía lo sigo entendiendo, utopía, lo que es absolutamente imposible de realizar, no difícil de realizar. Esa confusión que hoy se emplea la palabra utopía como algo muy difícil, pero que se puede lograr, eso se debe a la obra de Mannheim, en una obra que se llama Ideología y Utopía, donde confundió y dio un sentido distinto al término utopía, en el sentido de lo que es muy difícil, no es verdad. La utopía es lo que es irrealizable porque está fuera del lugar, fuera del espacio, en realidad, sin espacio, no tiene espacio. Y ucronía es fuera del tiempo. Es decir, aplicar a los conceptos de la Edad Media, incluso de la alta, porque claro, no, de la baja de la media, 1100, porque hasta el siglo XIII en realidad...
1188 está hablando Jesús.
Claro, 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 por eso. Y hasta los años, hasta el siglo XIII, no empiezan los albores donde hay en la Edad Media un florecimiento cultural. Pero en 1180, hablar de parlamentarismo es una cosa inapropiada. Por mucho que la UNESCO quiera darle la coba al mundo entero, porque no hay costumbre. Yo creo que un día la tirar la vaca desde un campanario va a ser declarado por la UNESCO como un acto culturalmente memorable y lo va a consagrar como un patrimonio de la humanidad, tirar las vacas desde los campanarios de las iglesias, porque esto es absurdo, es una ucronía. Yo lo siento por ti, Jesús, que eres de ahí, y te encantaría que tu pueblo, que ahí hubieran inventado el parlamentarismo. Pero no es verdad. En primer lugar, porque no era parlamento, no. El rey, claro, el pueblo. Es verdad que ese es el concepto. Me viene muy bien para enlazar otra vez con lo de la democracia antes que para terminar de comentar el artículo inglés. Me viene bien. Porque el parlamento, los españoles inventaron durante la guerra de guerrilla. Primero la palabra guerrilla se incorporó al idioma, al vocabulario universal, y es un invento del idioma español. Y luego, un poquito enseguida, en las Cortes de Cádiz, ya inventaron los liberales, pero no el liberalismo. Entonces se confunden creyendo que España inventó el concepto de liberalismo, y no es verdad. Lo que inventó fue la palabra liberal, refiriéndose a los liberales de las Cortes de Cádiz. Eso es cierto. Pero no es verdad que la palabra parlamento pudiera ser aplicada a la Edad Media, porque en el parlamento no es la dieta antigua, ni son los parlamentos de la oligarquía, sino el parlamento es cuando hay ya una representación. Para que haya parlamento tiene que haber representación, amigo. Esto, ojo, atención a lo que voy a decir. Quien inventa la representación política es, como se ve, en Marsilio de Padua. Es imposible que antes de Marsilio de Padua pueda haber un parlamento, porque en los parlamentos no se reúne el pueblo en democracia, ni en una democracia directa como los atenienses. Los atenienses, la bulé, la asamblea, no son parlamentos, son asambleas. El parlamento es cuando hay alguien que parla, que habla en nombre de otro representante. Entonces, aunque le llamaran, no sé cómo le llaman, parlamento, es que es muy difícil. En 1180 no puede haber representación política. Lo único que puede haber, si la plebe, como dicen, o la plebe participa, sería democracia directa. Y la democracia directa propiamente no hay, se reúne en asamblea, en bulé, pero no en parlamentos. Así que es un desconocimiento de la historia, del origen de la historia, del origen de las palabras. Y la UNESCO, como Estado, ¿qué creemos que es la UNESCO? Una organización de hombres muy cultos. Pero que si hombre, es que acaso en España, en Francia, en Inglaterra, hoy hay hombres muy cultos, si no hay. Los que están silenciados y son pocos, tienen unas obras solitarias. Pero que eso es de la UNESCO. Digo, sí, claro, que declare patrimonio de la universidad, tirar las cabras de los campanarios. Eso es lo que puede hacer la UNESCO. Está bien que reserve los espacios, declarar patrimonio de la humanidad. Espacios naturales me parece maravilloso porque se preserva. Se obliga a las autoridades locales a cuidarlo, entonces está muy bien. Pero inventarse la historia del parlamento, hablando de un parlamento leonés, que yo no sé si es verdad que la palabra parlamento, porque no lo sé, no lo recuerdo, parlamón, no sé si existía antes de Marsilio de Padua, porque lo que sí sé es que existían asambleas, sí. Pero parlamento no, yo eso no lo desconozco.
La palabra utilizada en estas cortes era curia regia.
Anda, amigo, pues no es parlamento nada. Curia regia. Ah, como que la curia, claro, eso es procedente de Roma. Las curiales.
Es religioso,
¿no? No solamente. En Roma es político, los curiales también, ¿eh? Y de ahí la iglesia.
La curia romana.
Claro, y no es la iglesia.
No es la iglesia.
La iglesia es posterior. Uh-huh. La curia ha quedado hoy reservado el nombre de la curia a lo eclesiástico. Uh-huh. Pero la curia, en efecto, la curia es una reunión. Una reunión. No eran en la curia romana primitiva, no son representantes. Si estuviera aquí nuestro amigo Esteban Martín Rubio, nos lo aclararía enseguida el origen. No, eso es falso. Lo siento por ti, porque me encantaría que tú procedieras de una tierra que inventó el parlamentarismo.
Pues
pero tú no necesitas esas tonterías nacionalistas.
La UNESCO se equivoca en este caso.
Como en tantísimas cosas. Pero si la UNESCO no se diferencia mucho de la ONU. ¿Pero por qué se respeta a la UNESCO? Solamente que se le atribuye la cualidad de otorgar unos títulos de cultural y tal, pero que no es fuente de autoridad cultural la UNESCO. La UNESCO es una organización política, manejada por políticos, controlada por las clases políticas. Nada es nada, no tiene valor ninguno cultural. Pero lo tiene político, claro. En fin.
Pues despedimos aquí nuestro programa de hoy, agradeciéndoos a todos vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo.